del proyecto Fondesit en el que estamos trabajando. Y bueno, y contarles un poco en qué estamos y cuáles son el plan B que tenemos bajo la manga, dado el contexto para recibir un poco las opiniones también de ustedes, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto Fondesit que voy a presentar es un proyecto que comenzó, en el que estamos en el primer año, es un proyecto de 3 años, que se llama La influencia del burnout parental en la cognición social y competencias parentales para predecir funciones ejecutivas en preescolares. ¿Sí? El equipo con el que estoy trabajando es Carolina Silva, que yo creo que algunos ya la conocen, es la coordinadora del proyecto, la Caro Paneso, que es alumna del doctorado y que es tesista del proyecto, y Cristóbal Hernández, que es nuestro asesor metodológico. Entonces, bueno, contarles un poco como antecedentes, el porqué del interés de mirar funciones ejecutivas, es básicamente porque las funciones ejecutivas cada vez están siendo más exploradas en la infancia, porque son la base del desarrollo del autocontrol, es un buen predictor de habilidades sociales y de éxito académico, y en la etapa preescolar se producen una serie de avances que van a dar pie a habilidades superiores que se van desarrollando más tardíamente hasta la adolescencia, ¿cierto? Y en esta etapa, en particular, en el preescolar, el rol que cumplen los cuidadores primarios se vuelve fundamental, ya que se requieren de ciertas interacciones que tienen a la base o que debieran tener a la base buenas competencias parentales, ¿sí? En tanto que necesitan que los padres sean capaces de responder de forma adecuada, de forma flexible, y ajustándose a las necesidades de cada niño o niña, de acuerdo al desarrollo y de acuerdo a sus necesidades individuales, ¿no? Y a la base de las competencias parentales, debiéramos encontrar una buena cognición social, ¿sí? Una capacidad de ver al niño o a la niña en su individualidad y entender cuáles son sus necesidades, ¿no? En este sentido, la hipótesis a la base de este estudio es que nosotros podemos tener a papás que tengan buena cognición social, lo que podría predecir que tenga buenas competencias, o que potencialmente sea un papá con buenas competencias parentales, pero sin embargo, si se presenta, si está quemado, si tiene este burnout parental, si está muy agotado, posiblemente esta cognición social no se va a ver reflejada en sus competencias parentales, ¿no? Entonces, ahí introduzco el concepto de burnout parental, que es un síndrome que se produce en padres o madres que están expuestos a altos niveles de estrés de forma continua y en el que se ve un desequilibrio entre los factores estresantes y los recursos para hacerle frente a estos factores, ¿sí? Los recursos que presentan no son suficientes para hacerle frente a estos factores estresantes, ¿no? Y el burnout parental se va a manifestar por 4 características. Una es el agotamiento excesivo. Este agotamiento se ve tanto a nivel físico, ¿sí? A nivel cognitivo y a nivel emocional, ¿sí? Son papás que todo lo que tenga que ver con temas de crianza o de tareas que implican la crianza, les produce un gran cansancio, ¿no? Y necesita poner un esfuerzo excesivo para lograr hacerlo, ¿no? El solo hecho de pensar que uno se tiene que levantar a preparar desayunos, a vestir, no sé qué, eso ya genera mucho... mucho cansancio, ¿no? Otra característica es el distanciamiento emocional, que tiene que ver con funcionar en piloto automático, ¿no? Ir cumpliendo con las necesidades básicas de los chicos, pero no más que eso. O sea, yo los llevo al colegio, les doy la comida, los visto y demás, pero no me involucro con sus experiencias, con sus necesidades, con lo que están sintiendo. Otra característica es la pérdida de placer por la crianza, cuando antes sí era capaz este papá o esta mamá o este cuidador de disfrutar los momentos con sus hijos, ¿sí? Y por último, el contraste que se da entre el papá que era, o la mamá que era, y el papá o la mamá en el que me he convertido, ¿no? Esta sensación de contraste respecto a lo que era, a lo que esperaba ser como papá, y a lo que soy, ¿sí? Genera mucha culpa y vergüenza por parte de los papás, ¿no? Este es un síndrome que además trae consigo muchas consecuencias negativas, porque si uno piensa en un papá muy agotado, distanciado emocionalmente, que no está disfrutando sus tareas o su vinculación con su hijo, tenemos a papás mucho más desregulados respecto a cómo enfrentan las situaciones de estrés con estos hijos, ¿no? Entonces se asocia, por ejemplo, a malos tratos con los hijos, se asocia a trastornos de sueño, se asocia a una serie de dificultades en torno a la salud mental, y además tenemos a papás poco disponibles, como mencionaba recién, para ejercer su rol de papás, ¿no? En un momento vital que es muy importante que estén conectados con sus hijos, ¿no? Entonces el objetivo de este estudio es mostrar el mecanismo de mediación en el cual la cognición social del padre o la madre se puede hacer presente mediante la conducta manifiesta de las competencias parentales, y de esta forma predecir el desarrollo de las funciones ejecutivas en sus hijos, y una vez mirado este mecanismo de mediación, se probará el efecto moderador que tiene el burnout parental en la relación entre cognición social y competencias parentales como predictores de las funciones ejecutivas en los niños y niñas. ¿Sí? Además, dado que culturalmente en Chile, y bueno, en realidad a nivel mundial también se ve, existe una mayor carga social respecto a lo que se espera de las mujeres en torno a la crianza, en comparación con lo que se espera en los papás, se va a probar este modelo tanto en papás como en mamás, para ver si existe alguna diferencias de género en este sentido, y por otro lado, al tratarse de una muestra anidada, se va a explorar el efecto partner entre padres y madres junto al impacto del desarrollo de funciones ejecutivas en niños. ¿Sí? Este estudio contempla evaluar a 400 familias, es decir, a 800 padres. Estas familias tienen que estar constituidas por padre, madre y dos hijos, en donde el mayor sea preescolar, o sea que se encuentra en una etapa entre los 3 y los 5 años, el hijo mayor es el que participaría del estudio, y ambos padres deben vivir en la misma casa. Y por otro lado, bueno, ahí están con los criterios de exclusión, que no es muy relevante, pero que no sean chicos con enfermedades crónicas, que no tenga, que la mamá o el papá no estén diagnosticados con depresión, que no sean, que entre los otros criterios de exclusión es el hecho de haber pasado una primera etapa de su vida en instituciones, o sea, no pueden ser chicos adoptados tardíamente, sí, eso. Y bueno, respecto a los instrumentos, ahí la Carito les va a contar un poquito porque ya hizo... ella estuvo como a cargo de la revisión de los niños.
Sí, estoy aquí. atenta. Yo soy Carolina, y como dijo Josefina, estoy a cargo de la coordinación del Fondesit, y con la Caro Paneso, que es la estudiante de doctorado, estamos trabajando en como rediseñar el protocolo de niños en particular, después de los comentarios sobre cómo evaluar las funciones ejecutivas de los niños. Entonces, primero voy a partir por el de los niños, ya que partí por eso. Contarles que originalmente íbamos a hacer una evaluación con tablet, pero al final no íbamos a evaluar las funciones, como son tan chiquititos, de 3 a 5 años, estaba un poco difícil el diseño. así que lo que optamos es que estamos seleccionando distintas subpruebas. En particular vamos a seleccionar unas subpruebas de la NEPSI 2, que es una batería neuropsicológica más amplia, pero vamos a seleccionar algunas pruebas que están diseñadas para niños a partir de los 3 años y que evalúan funciones ejecutivas. También tenemos pensado aplicar el Day Night Task, que es parecido al Stroop, tiene el mismo efecto Stroop, pero es para niños, que es de la Del Diamond. Y una modificación del Flanker Task, que es con pececitos, que se ha ocupado también para medir control atencional en niños. Y también tenemos pensado aplicar el BRIEF-P, que es el BRIEF, es un cuestionario de desarrollo de funciones ejecutivas en la vida diaria, que es contestado por los papás. La idea es tener una medida más de observación, ¿cierto?, de los papás, para poder también contrastarla con lo que los niños hacen en el, como al hacer las actividades de las baterías. Contarles que esto, como pueden imaginarse, es necesario que sea presencial, a propósito después para que hablemos del plan B. Entonces, como para que tengan en mente, esto tiene que ser una evaluación, ¿cierto?, que sea con el niño, por el tipo de instrumentos, y dos, que sea hecha por personas que estén entrenadas. Y respecto al protocolo adulto, lo que se está manteniendo, ¿cierto?, el protocolo original del FONDESIT, y la idea es evaluar cognición social de los papás, en particular teoría de la mente, a través del MINISEA, que tiene una mezcla entre el reconocimiento facial de emociones y una parte abreviada del test del FOPA, del meteurépata. Y empatía, medirlo a través de la escala de coeficiente de empatía y el de reactividad interpersonal. Las competencias parentales también se van a medir a través del E2P, que es también un cuestionario como de percepción de competencias parentales que lo contesta el mismo papá, y el burnout parental a través de la escala de burnout parental, que mide, ¿cierto?, como el nivel de burnout o sintomatología que podría estar presentando el papá en ese momento. Eso. No sé si me faltó algo,
José. Y en ese sentido, sí, en ese sentido también, dado el contexto COVID, una de las cosas que estamos pensando, bueno, ahí les vamos a contar que la toma de muestra estamos pensando dejarla para el año que viene, pero pensamos que de alguna manera tenemos que mirar el efecto COVID en todo esto, y dentro de las cosas que hemos encontrado, ¿no es cierto?, hay una escalita de regulación emocional COVID que la estamos usando en un estudio internacional con la gente con el consorcio de investigación en burnout parental, que quizás pudiera ser esa como para tener alguna medida que pudiera controlar el efecto pandemia en los resultados que salgan de los papás, ¿no? Pero, o algo similar, ¿no? No es algo que tengamos definido, pero sí estamos conscientes de que tenemos que hacer algo con esa variable, que sería importante tener algo en torno a esa variable. Entonces, como decía la Caro, el gran problema que tenemos para levantar la muestra, que nosotros habíamos comprometido el último trimestre, hacer una empezar con la toma de la muestra, levantar datos, que evidentemente no lo vamos a poder hacer, además que el FONDESIT de iniciación, para los que no saben, cierra el año a fines de octubre, ¿no es cierto? Los años van de noviembre a octubre. Entonces estamos muy cerca del cierre de año y las posibilidades de que podamos juntarnos con niños son cero, entonces, básicamente pensando en eso y en que de alguna manera tenemos que avanzar, lo que hemos pensado es tratar de hacer un pilotaje sin considerarlo como parte de la muestra, sino más bien un pilotaje de la primera parte del modelito, que son los datos que se recogen con los papás, ¿no? Que es un diseño que básicamente se pudiera hacer vía online, ¿no? Entonces, nuestra idea es no empezar a tomar la muestra definitiva del estudio, porque creemos que es importante hacerlo de forma con la misma temporalidad en que se evalúa al niño, pero sí hacer un, mirar este primer modelo, que además, valga decir que esta relación cognición social, competencias parentales, es una relación más bien teórica, ¿sí? No hay estudios empíricos que muestren esta relación. Entonces, nos parece importante como probar este modelito, y nuestra idea es tratar de ejecutarlo en estos los meses que siguen, tratar de armar este diseño, subir estos cuestionarios en línea y ver de qué manera realizamos estas evaluaciones. Así que ese es un tema que tenemos abierto y pendiente, pero nuestra idea entonces, como plan B para el primer año del FONDES, sería básicamente evaluar en cognición social, competencias parentales y burnout parental, ¿no? Dado que la parte de cognición social se requiere el estar presente de alguna manera como para ir monitorizando el cómo van respondiendo, estamos viendo de qué forma se realizaría, porque no sería solamente lanzar el cuestionario y que lo respondan, sino que más bien sería contactar como a los papás o ver de qué forma uno puede controlar el tiempo en el que se responde y demás. Entonces, redefiniendo un poco las actividades en función de lo que teníamos contemplado, en negrita aparecen como cuál es el centro de cada año, y el año 1 básicamente nos hemos focalizado al tema de los instrumentos, ¿cierto? Revisión bibliográfica, redefinir el protocolo de evaluación, como mencionaba la Caro, y bueno, y hacer este pilotaje de evaluación online con adultos, generar convenios también, ¿no es cierto? Hemos empezado con conversaciones con la Fundación Integra, que tienen un gran porcentaje de los jardines infantiles en Chile, de un nivel socioeconómico más bajo, ¿no es cierto? Nosotros no lo mencionamos, pero no estamos, la idea es tratar de intencionar que sea bien heterogénea en cuanto a niveles socioeconómicos la muestra, ya que el burnout parental se ha visto que es que se presenta en niveles, en diversos, que es transversal a los distintos niveles socioeconómicos. El segundo año estaría focalizado en recolección de muestra, que es lo que teníamos planificado para la muestra del año 1 y 2, y el tercer año completar la muestra, ¿cierto? Que debiera quedar, no debería quedar tanto para ese año, ¿sí? El desarrollo del informe final. Algunas otras cosas que hemos avanzado en la línea de burnout parental es, bueno, hemos estado trabajando, o he estado trabajando con el consorcio del burnout parental en la segunda ola, ¿no? De la toma, se ha hecho un primer estudio internacional sobre burnout parental antes de la pandemia, el año pasado, a principios del año pasado, o antes, si no me equivoco, en donde se validó también el instrumento y demás en distintos países, y actualmente se está haciendo la recolección de la muestra tomando los mismos instrumentos, pero en contexto de pandemia y de confinamiento, así que estamos participando como en ese estudio. Participamos en un proyecto, en la licitación de un proyecto con BHP, con esta minera, con la Escuela de Psicología, también en términos de fortalecimiento de salud emocional y bienestar psicológico de la población, y nosotras estamos a cargo del trabajo con las familias en torno al tema de burnout parental en contextos de catástrofe. Es un proyecto que se ganó la escuela, ha sido un proyecto bien, bien grande que se va a ejecutar este año, de duración de un año y parte pronto, en el norte del país. Hemos estado trabajando mucho también en temas de divulgación, probablemente algo han visto, la intención de trabajar tanto el tema de divulgación es buscar posicionar un poco el burnout parental como un tópico en el contexto social, y que eso nos facilite después el acceso a muestra, para el estudio. También hemos estado generando material psicoeducativo en esta línea, y postulamos al proyecto, a los fondos de la NIT, con un diseño de implementación y evaluación de un programa de intervención basado en prácticas de mindfulness para el abordaje de burnout parental durante la pandemia de COVID, y ese lo presentamos con David Martínez y Claudia Aracha. Eso, y ahora la Carito les va a contar un poco de cuál es su idea, ¿no es cierto?, del proyecto de tesis que está pensando dentro del proyecto FONDES.
Hola, buenas tardes ya. Bueno, la idea, esta es una idea bien incipiente, pero consiste básicamente en, de la gran muestra de la JO, tomar una submuestra de los papás que están con alto, papás y mamás que están con alto puntaje en burnout parental y de sus hijos. Y de esta submuestra, básicamente, tomar medidas de cortisol en cabello, considerando que el cabello tiene una propiedad más estable para medir el cortisol en términos de la oscilación que tiene, y adicional a eso, de que es una medida válida para, y un gran predictor también, para ver el estrés crónico a lo largo del tiempo. El cabello crece 1 centímetro por mes, y esto nos permitiría ver hasta 3 meses, lo cual sería bien positivo en el burnout parental, ya que este es un, como lo explicó la JO, sostenido en el tiempo, podemos ver como indicador de este estrés tóxico en papás y, bueno, en niños, que es como la idea. Con todo esto, con estos análisis, queremos hacer una caracterización de estrés crónico en la crianza y su impacto a nivel conductual en los niños, en síntomas internalizantes y externalizantes. Hay un harto marco teórico acerca de cómo los niveles de cortisol en niños predicen síntomas internalizantes y externalizantes, y bueno, como se va a ver evaluado las funciones ejecutivas en estos niños, también ve un poco cómo es este impacto a nivel de los factores cognitivos en ellos, específicamente autorregulación. Y esa es como a grandes rasgos la idea general.
Eso. Así que bueno, nada, lo hicimos súper rápido el tiempo, pero eso sería como lo que traíamos para presentarles ahora. Yo no sé si hay preguntas o comentarios o cualquier cosa que nos puedan como aportar, también bienvenido. Sí, Claudia, veo levantándote.
Gracias por la presentación, chiquilla. Tengo varias preguntas. La primera es en relación a la inclusión. ¿Por qué dijiste que tenían que ser papis de 2 hijos y no uno? ¿O lo mínimo 2? ¿Hay más de 3?
Sí. Estamos buscando intencionar el nivel de estrés, aunque yo creo que después de la pandemia estamos igual de estresados, pero esto fue pensado antes de la pandemia. Y sí, hay evidencia que muestra que tener más de un hijo es más importante, y tener 2 menores de 5 años también es un factor de mayor estrés. Por eso la idea es que sean al menos 2 hijos, porque además es como el formato de familia tipo en Chile, que sean los 2 menores de 5, siendo el preescolar el mayor, ¿sí?, para intencionar el nivel mayor.
Y ahora, si es que se le pudiese poner alguna temporalidad y esa es otra pregunta, ¿cuál es la diferencia o cómo se cataloga un síndrome en relación a una enfermedad o en relación, o cuál es la diferencia que tú le das a eso?
Mira, el cuestionario que utilizamos para evaluar tiene un puntaje de corte que en este momento no te podría decir exactamente cuál es, en donde uno ya habla de síndrome, pero te permite mirarlo como un continuo. Entonces, en realidad lo que uno mira es agotamiento parental, ¿no? Entonces ves a padres más agotados y menos agotados, ¿no? Y con esa escala es con la que vamos a funcionar en el proyecto, básicamente, ¿no? Entonces, en realidad, ¿cuál es el corte para hablar como de un síndrome más en el rango como de sí, más a nivel como sintomatológico? Es hay un puntaje corto, ¿sí? No sé cuál es el ahora en este momento.
Y este, para agregar ahí, este como el puntaje de corte y el instrumento estaba como construido a partir de como un marco teórico que se planteó, de como plantear el síndrome del burnout parental como algo distinto a, por ejemplo, sintomatología depresiva o ansiosa. Entonces, el tipo que como que ha sensibilizado y que planteó la existencia de este burnout similar como lo que ocurre en el burnout laboral, pero en el contexto como de la crianza, hay como un marco teórico que lo de, para describirlo, ¿cierto?, como un síndrome, y a partir de eso se construyó esa escala, entonces nosotros para medirlo vamos a ocupar esa escala.
Estás sin micrófono, Claudia.
Perdón. Y en temporalidad, como para entender, si yo tengo no parental, ¿a mí no se me va a pasar hasta cuándo? ¿Hasta que se haga algún tratamiento?
No, en definitiva el burnout parental está dado por este desequilibrio entre, o sea, lo que se plantea es que el burnout parental se produce por este desequilibrio entre los recursos que tenés para hacerle frente a los estresores y los estresores. En realidad, lo que se plantea un poco desde el burnout parental es que si uno lograra volver a este equilibrio, ¿sí?, aumentar los recursos de la persona y disminuir los estresores, ¿sí?, uno podría salir de este agotamiento, ¿no? Como en ese sentido es como eso es lo que se busca con el tipo de intervenciones que se hace con el.
Y las últimas dos preguntitas cortas, la primera es en relación a cómo van a...
Y otra cosita en ese sentido. El tema del burnout parental es como que está bien globalizado, bien focalizado en términos de la crianza, ¿cierto? Entonces, el problema en cuanto a temporalidad es que si esto se cronifica, ¿no?, que se mantiene en el tiempo, está el riesgo, ¿no es cierto?, de ir sumando otros contextos, no solamente la crianza. Entonces, podéis ir a una depresión, ¿no es cierto? Es como que podéis ir invadiendo como otros espacios, no solamente este agotamiento va a ser en torno a la crianza, que es como parte, ¿no es cierto?, sino que podés ir como afectando otros y ahí girar a otra sintomatología, digamos, a otra patología.
Y a eso es lo que iba, en relación a cómo después ustedes van a distinguir que sea este agotamiento parental versus estrés, versus depresión, versus etcétera, cómo se va a poder distinguir a través de los instrumentos que ustedes evalúen. Y la última pregunta, los instrumentos que quieren ahora comenzar a hacer este pilotaje, ¿por qué tiene que ser a través de una plataforma online y no puede ser por teléfono?
Porque respondo primero a la última pregunta. Lo primero, ¿por qué no podría ser telefónico? Porque los instrumentos de cognición social implica algunos estímulos que son con imagen. ¿Sí? Entonces tenés que tenerlo frente al computador para responder, ¿no? Y la otra pregunta era, perdón.
¿Cómo íbamos a distinguir?
Eso, ¿cómo después van a distinguir entre todos los tipos de estrés, depresión o agotamiento, lo que sea, con respecto a lo que tú quieres evaluar? Porque igual estamos en una situación súper compleja y a lo mejor se pueden ir confundiendo las enfermedades o síndromes o lo que se llame.
En realidad, la pregunta, si uno mira el cuestionario, está bien afinado pensando en términos de crianza, pero es verdad que, dado el contexto, es probable que sería bueno agregar alguna otra medida, alguna otra medida de control. Pero el cuestionario te permite, como las preguntas son giran muy en torno a temas de crianza, ¿sí? Debiera poder ser capaz, a partir de la validación, las validaciones que se han hecho del instrumento, debiera ser capaz de poder hacer esa discriminación entre otro tipo de cuadros. ¿Sí? No sé, Caro, si estás queriendo decir algo o solo tienes frío.
Sí, a la Caro con eso. Oh, yeah. Dale, Caro.
Sería importante poder ver, y es lo que estamos pensando, estudiando, ingresar algún cuestionario de tipo de medidas straight versus strict, o sea, medidas que permitan ver el momento actual, cuando tomemos la muestra, obviamente, versus el momento de pandemia, y quizás con eso construir una línea base. Eso nos permitiría ver la percepción que tienen esos padres en relación a todo el estrés que pudieron haber percibido en el tiempo de la pandemia, ¿ya? Y poderlo como categorizar de alguna manera, o poderlo cuantificar de alguna manera, que sí o sí es una variable con la que vamos a tener que trabajar, pero midiéndola específicamente, controlándola, perdón.
¿Josefina?
Sí, Sergio.
Sí, o Josefina y Carolina también, Caro Paneso, para no confundir. ¿Han pensado pedir autorización al grupo de estudio para cambio de metodología? Porque hay, ¿sí?
Sí, lo hemos pensado. Queríamos, recién ahora estamos como afinándola y queremos tenerla como en limpio para escribir, ¿sí? y pedir autorización, porque en definitiva no queremos dejar de hacer lo que hemos dicho que vamos a hacer, pero sí, dada la contingencia, vamos a tener que retrasarlo. Entonces, ahí lo que estamos haciendo ahora, el ejercicio que estamos haciendo ahora, es ver cómo eso afecta, primero al tema, primero al tema de diseño, ¿no es cierto?, que es lo que estamos sumando, pero además el tema de financiamiento, ¿no es cierto?, cómo vamos a hacer para compensar la plata que vamos a tener que usar el año que viene para tomar la muestra respecto a la que teníamos para ahora. Así que queremos sacarlo como en limpio, y en ese ejercicio estamos ahora para poder escribir y pedir autorización al grupo de estudios.
Nuria, sí. Hola, yo tengo alguna pregunta. Me ha parecido muy interesante, pero mientras les escuchaba, me estaba preguntando por el marco teórico que utilizan para relacionar competencias parentales con funcionamiento ejecutivo. ¿Cómo se justifica la génesis del funcionamiento ejecutivo en función de las competencias parentales? No sé qué tipo de bibliografía manejan. Y en ese sentido también, ¿cuál es su grupo control? Tiene relación con algo que les ha preguntado Claudia también. Es decir, ¿cómo garantizan que los cambios en el funcionamiento ejecutivo de esos niños, si se produjeran, son solo debidos al burnout parental y no, por ejemplo, a otro tipo de factores como pueden ser el desarrollo o el que haya acontecimientos como una pandemia o cualquier otro tipo de acontecimiento vital, no solamente los padres, en ellos mismos? Entonces me parece difícil de aislar, pero no sé cómo han pensado controlar esto.
La verdad es que no tenemos un grupo control, es como... no es algo que tengamos pensado. Ahora que lo mencionás, lo estoy pensando, pero no es algo que lo tengamos resuelto, ¿no? Y sobre todo en términos del contexto pandemia, es algo que nos ha generado como mucho ruido y es algo que le estamos como dando vuelta. Vicente, ¿querés decir algo al respecto?
Tengo la duda de si es que hay padres sin burnout parental. Y si es que no, si es posible ponerlos en un continuo, y después hacer regresión hacia qué tan burnouteado estás.
Claro, en definitiva vamos a tener padres con más burnout y con menos burnout. Y otra cosa que es importante como mencionar ahí, que no lo mencioné, es que a diferencia del estrés parental, el burnout parental, existe mayor vulnerabilidad de burnout parental asociada a rasgos estables de las personas, ¿no? Que tiene que ver con el nivel de neuroticismo, el estilo de apego, ¿no es cierto? Entonces, no solamente es contextual, y por eso se da transversal en distintos niveles socioeconómicos, a diferencia del estrés parental, que lo encontrás más en nivel socioeconómico más bajo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con este contraste de la mamá que yo quería ser y la mamá que soy, ¿no es cierto? Entonces, está asociado con el nivel de perfeccionismo, con uno mismo. Entonces, eso es lo que también te genera culpa y este contraste entre lo que sos y lo que eras o deberías ser. Entonces, dado que se asocia también a rasgos estables de la personalidad, uno pudiera pensar que uno pudiera encontrar diferencias a pesar de que toda la muestra comparta estos eventos, estas catástrofes a nivel, ¿no es cierto?, mundial, a nivel país, ¿no? Eso quizás pudiera como ayudar como a despejar un poco eso. Pero
yo quería agregar por la pregunta de Nuria del como de la función ejecutiva y como el burnout y las competencias parentales que efectivamente, claro, el desarrollo de la función ejecutiva de los niños se ven influidas por muchos factores. Y en el caso igual del modelo de que presentó la Josefina para el Fondesit, el burnout no estaría considerado como en relación directa, sino como una variable que estaría afectando, ¿cierto? Las competencias parentales entendidas como la percepción. Uno, ojo que igual es importante, yo creo, que la percepción misma de los papás, porque los papás contestan ese cuestionario de competencias parentales basados más que nada en distintos criterios relacionados como a crianza positiva, y las chicas manejan más el cuestionario. Pero la idea, entiendo yo igual, del estudio es como una primera aproximación a mirar el desarrollo de las funciones ejecutivas considerando esta variable. Entonces, me parece que por eso, yo no estuve en la génesis del modelo, pero por la literatura que hay, como por considerar este síndrome que es nuevo, está descrito desde el 2017 nomás, que igual es como tratar de ver si es que efectivamente igual habría alguna relación en el desarrollo de funciones como las funciones ejecutivas. Entonces, yo creo que más que grupo control o no, va a ser ir a mirar estos 400 familias, ¿cierto? Y ahí como hacer una caracterización de esas, donde se pueden ir separando, por ejemplo, tratando el instrumento del burnout como un continuo y pudiendo hacer como caracterización ahí, y ir a ver a esos papás en puntual. Pero me parece que no es como comparar en este momento grupos de papás quemados o no quemados, sino ir a mirar a estos papás y de ahí hacer como el ejercicio de ir como separando para entregar como esa información. No sé si se entiende.
Por otro lado, como para complementar lo que dice Carito, recientemente se publicó un estudio con 31 niños escolares y sus cuidadores, padre y madre, y se encontró que las competencias parentales que favorecían el funcionamiento ejecutivo de los niños estaban ligadas con competencias protectoras, reflexivas, formativas, y esto tenía un desempeño tenía un efecto moderador sobre el desarrollo de la función ejecutiva de los niños, ¿ya? Hay otro estudio también de relación entre competencias parentales y función ejecutiva, un estudio longitudinal con diadas madre-hijo, en donde muestran cómo la función ejecutiva en los niños estaba predicha también por el nivel de seguridad, tanto de la competencia reflexiva como competencias vinculares, relacionándolos como con el vínculo de apego. Y hay resultados también que, como lo mencionaba la Jo hace un rato, mantienen, o sea, son capaces de predecir estos síntomas a pesar del nivel socioeconómico, o sea, que se puede presentar en niveles socioeconómicos tanto altos como bajos, así que eso es interesante. Hay otro estudio también que estamos observando, que hay adolescentes que presentaban un tipo de apego seguro y que mostraban mejor desempeño de sus funciones ejecutivas, y bueno, eso ha motivado a que busquemos cómo estas competencias parentales, tanto de padres o madres, pueden tener un impacto sobre el desarrollo de estas funciones. Y en específico, yo pensaría en funciones, dentro de la función ejecutiva, específicamente en la de autorregulación.
Y, bueno, en esa línea también, ¿no es cierto? Esa pregunta fue una pregunta que se me quedó en el aire, pero en términos de la relevancia del cuidador en los primeros años de vida y el desarrollo de funciones ejecutivas, también hay un sustrato bien fuerte de evidencia en torno a todo lo que son los estudios de institucionalización, el impacto de la institucionalización en el desarrollo de las funciones ejecutivas, ¿no? Y la importancia como del cuidador y el trato uno a uno en el desarrollo de estas funciones. Álvaro, ¿está con la mano levantada?
Sí, mi consulta es, ¿es posible interpretar los valores de cortisol en perro de manera absoluta en relación a estrés? Porque lo que estaban proponiendo ahora era tomar solamente a los padres más quemados para hacer esa parte del estudio. Entonces, ¿qué tanto se evalúa el estrés en ellos en referencia a algún tipo de tabla de referencia para, no sé, padres latinos o seres humanos o qué?
Bueno, les contamos, tuvimos una reunión con Viviana Fabres. Ella creó, junto a su equipo de investigación de la Universidad de Buenos Aires, creó un método automatizado para medir cortisol en cabello, tanto en hombres como en mujeres, y tienen todo el estudio de referencia, nos comunicamos con ella, nos contaron todo el estudio que han realizado, y hay medidas que ya podemos comparar en el fondo. Son muestras argentinas, así que también se están haciendo estudios en otros países de Latinoamérica, pero lo importante y como lo interesante es que estas muestras de cortisol en cabello son mucho más estables a lo largo del tiempo, lo que nos permitiría ver, por ejemplo, en el transcurso de 3 meses, cómo ha sido el comportamiento de este cortisol y, por ende, de los síntomas de estrés en estos padres y también en sus hijos. Esa es una cosa importante. No hay ningún estudio que mire la relación biológica o con medidas biológicas entre padres y niños, en este caso con altos síndrome 1 parental.
Creo que lo que estaba preguntando Álvaro en relación al baseline de cortisol, ¿qué esperan?
Ahí sí no sé, perdón.
O sea, yo imagino que el baseline lo van a tomar como el transandino.
Sí. El estudio de Viviana Fabre nos vamos a orientar con el estudio de ella, básicamente, para ver los niveles. Porque ellos tienen desde los niveles sin cortisol hasta con alto nivel de cortisol y ya demasiado estresados.
Sí, Claudia, ¿ibas a decir algo?
¿Qué? No, solo adherir que todavía no se puede definir muy bien cómo, o sea, experimentalmente cómo se va a categorizar. Porque como que recién se está armando el estudio, entonces perfectamente se podría tener una línea basal con respecto a niños que tengan distintos niveles de agotamiento, etcétera, distintos niveles de estrés, pero probablemente los niveles de cortisol en personas estresadas, muy estresadas, no estresadas, qué sé yo, eso está mega descrito en literatura, entonces no es tan, pero sí hay que tener, lo que sí en un experimento hay que tener tus propios niveles basales y diferenciarlos de los niveles de completos de estrés. Y lo otro importante es que ya, está bien lo del pelo, que pueden ser 3 meses, pero 3 meses no es una ventana de tiempo tan amplia como para decir, o sea, es lo que hay en el minuto y se puede... Es la única herramienta como utilizable, pero pero no es que sea una ventana de tiempo tan amplia como para decir onda, lo del estrés y todo lo que conlleva.
Sí, en ese sentido el proyecto de la Caro, lo que ha mostrado ahora la Caro es como son las ideas bien ultra preliminares de las ideas de lo que está pensando hacer dentro del proyecto, ¿no es cierto? Ese es un... pero la idea de ella justamente es pensar un diseño experimental en el que pueda evaluar cortisol en pelo, que le interesa a ella como meterse en ese tema. Que además, yo lo que encuentro que tiene también de ventaja para evaluar cortisol en niños es que, a diferencia del cortisol en saliva, en donde uno tiene que estresarlo, es mucho más complejo generar una situación de estrés en preescolares, ¿no es cierto? Que bueno, el poder mirarlo a partir del pelo, ¿no es cierto? Y también otra cosa que nos comentaba esta investigadora con la que nos juntamos la otra vez a conversar, era que ellos estaban desarrollando también otra medida a partir de las uñas, ¿no? Como, entonces, nada, se están mirando alternativas, pero la idea, ¿no es cierto? Y en eso, en todo lo que lo puedan como asesorar o ir acompañando, generando ideas como en esta línea también, ¿no es cierto? Bienvenido, porque la idea de la CAR es eso, justamente, tomar una submuestra de esta muestra, que van a ser 400 familias, ¿no es cierto? Y ver cuáles son las características de esta submuestra, qué es lo mejor para mirar, ¿no es cierto? Y generar algún diseño experimental con esta submuestra.
Eso. José, tengo una pregunta, y el equipo en general, ¿cómo van a controlar? O sea, me imagino que lo van a hacer estadísticamente, pero probablemente si va a ser un estudio online, esta primera parte, no van a tener un mayor control sobre condiciones de vulnerabilidad de base, o nivel socioeconómico, o cosas por el estilo, que también podrían estar, obviamente, detrás de medir niveles de estrés, o de agotamiento emocional. Entonces, en la misma línea, un poco lo que se ha preguntado hasta ahora, ¿tienen alguna estrategia, algún plan de cómo al menos controlar esos factores dentro del efecto del burnout parental?
Ya, tenemos, yo creo que un buen insumo son las escalas que estamos utilizando en el estudio de burnout parental con la gente del consorcio internacional, ¿no es cierto? Ellos tienen todo un cuestionario sociodemográfico bien extenso como para levantar ese tipo de datos, y como les mencionaba también está como esta escalita como de regulación emocional y COVID, que te pregunta como cosas directamente respecto a la pandemia y a cómo lo han ido manejando, tiene datos sobre contexto socioeconómico, nivel de ingresos, cantidad de hijos, cantidad de adultos en la casa, cantidad de niños en la casa, ¿no es cierto? Tiene una serie como de datos que pueden ir como, que pueden dar o tener algunas medidas respecto al contexto de las personas a las que evaluemos. Pero como les contábamos también, este plan B está en pleno diseño, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos como que ir afinando exactamente qué es lo que vamos a pasar y de qué manera lo vamos a hacer, ¿no es cierto? Si es que vamos a, dependiendo un poco también de la cantidad de muestra que vamos a ocupar, ¿no es cierto? Que eso también es algo que hay que definirlo, la modalidad en que se va a hacer, ¿cierto? Hay como una serie de cosas que tenemos que todavía afinar y ajustar. No sé si hay alguna otra pregunta.